Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se esperaba la comparecencia de autobombo de Pedro Sánchez como agua de mayo, al menos por parte de los suyos. Quizás para tapar la fuga de agua, la fuga de votantes ocasionada por la tesis de Marras. Bueno, lo que te rondaré también, ¿eh? El presidente del gobierno ha vendido en esa conferencia una hipotética reforma constitucional sobre los aforamientos como si fuera el bálsamo de Fierabrás. Bueno, pues va a resultar que no, porque cuando rascas, y algún alto cargo lo decía allí mismo en la Casa de América en Madrid, resulta que tal reforma es menos de lo que se ha vendido. Y porque el tema de la tesis, del tribunal, del escritor fantasma, del cum laude, todo eso va a continuar.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos.
Bueno, varios aspectos. Primero, resulta que esos aforamientos, de conseguir las mayorías necesarias en el Parlamento, que esa es otra, se refieren a los asuntos privados. Es decir, si a un político le pillan borracho conduciendo, o hace un máster irregular, o es protagonista de un suceso, entonces sí, no es aforado ad juzgado ordinario. Pero si ese diputado o ministro está inmerso en un caso de corrupción, lógicamente, mientras ejercía el cargo, entonces no. Entonces el aforamiento se mantiene y el afectado acaba en el Tribunal Supremo o en el Superior de Justicia. Como decía mi padre, nos ha jorobado mayo con no llover a tiempo. El acto de esta mañana en la Casa de América se anunció como Avancemos. Bueno, pues nosotros sigamos con las cosas de Sánchez y sus alrededores. Porque lo que está en juego, más allá de la tesis, es el futuro inmediato. Si convocará elecciones, cosa que no parece, y cuantificar cuánto daño habrá sufrido su imagen, que es lo que más le preocupa a él y a sus asesores, porque esa imagen son votos. A él y a sus asesores, los expertos en las notas de las niñas, en las fotos de los aviones, en las mallas para hacer footing. En otro orden de cosas, hoy ha sido noticia, y claro, cuando uno indaga un poco, ha sido noticia el rapero Valtonyc, el pavo este, que, en fin, un sujeto huido a Bélgica, condenado por la justicia española, al que defiende el abogado Boyé, condenado por colaborar con ETA y abogado también de Puigdemont. Bueno, resulta que la justicia de Bélgica no extradita a este pollo a España porque, según el juez belga, la justicia española ha sido injusta. Te voy a citar, con perdón, algunas frases dichas o cantadas por este ser. Comillas. Llegaremos a la nuez de tu cuello. Encontrándonos en el Palacio del Borbón. Kalashnikov. O esta. Queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas. O que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada. Una más. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. La penúltima, del Valtonyc este. Soy un molotov en la sede de UPyD. 7 tiros de la Glock de Iñaki Bilbao al juez. Y la última perla que he seleccionado para no vomitar, del tal Valtonyc. Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes le haría ver cómo su hijo vive entre rejas. Claro, aquí lo que está en juego es mucho más que lo que pasa al tío este, total. Está en juego el futuro de la Unión Europea, ahora lo hablaremos, ¿eh? Claro, ¿se imagina el inútil este del juez belga que el Valtonyc este se mofara de los muertos en el aeropuerto de Bruselas? ¿O de a todos a los que mataron los yihadistas del barrio de Molenbeek? ¿De verdad Puigdemont, Torra, Artur Mas están satisfechos, encantados de compartir abogado con este ser humano? ¿Tan bajo han caído? Bueno, pues parece que sí. Y la guinda está buena. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado esta mañana aquí con Herrera. Se confirma que van a subir impuestos. Dice que el ciclo de la economía es expansivo. Ojo, que hable con la ministra Calviño porque dice lo contrario. Y reconoce que Podemos hace y deshace en la negociación de impuestos.
Estamos hablando de que para más del 99,5% de la población no se le afectará el IRPF.
Bueno, pero no saben todavía cuántos puntos le van a subir. ¿Y cuánto van a recaudar con eso?
Rango es un rango pequeño y la recaudación no es una recaudación significativa porque, insisto, estamos solamente hablando de menos del 0,5% de los contribuyentes, por tanto no tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos.
Toma, la verdad es que... En fin, ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos aquí en La Linterna el tiempo de análisis y tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la actualidad de este lunes 17 de septiembre, que gira en torno a esa nueva propuesta que ha lanzado el presidente del Gobierno sobre los aforamientos. Anuncio de Pedro Sánchez a todo trapo, que ha tenido que ser detallado por Moncloa horas después ante los innumerables interrogantes que planteó el presidente Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha buscado recuperar la iniciativa y trasladar el foco a Pablo Casado. Para ello, el presidente ha optado por la vía más efectista, una reforma exprés de la Constitución para limitar los aforamientos, y ha invitado al resto de fuerzas a sumarse. Con gran solemnidad ha anunciado:
si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos.
Sumarse a su iniciativa supondría, según él, avanzar en la senda de ejemplaridad que reclama la ciudadanía. Ejemplaridad, ha insistido, que caracteriza a su gobierno.
Ofreceríamos una señal relevante, inequívoca, generosa, de ejemplaridad, de solidaridad y de empatía. Que los ciudadanos vuelvan a creer en la política, creo que es el reto común que tenemos.
Sánchez ha evitado ofrecer demasiados detalles durante el acto, pero fuentes de la Moncloa han circunscrito la reforma a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, aunque con el paso de las horas la han hecho extensible a jueces, fiscales y otros cargos. En cualquier caso, solo afectaría sus actividades fuera de sus funciones públicas. En otras palabras, si un diputado se viese envuelto en un procedimiento por un máster, por ejemplo, debería rendir cuentas ante un juzgado ordinario y no ante el Supremo, como ocurre hasta ahora.
En España hay unos 250.000 aforados, aunque la gran mayoría son miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales. Estos últimos, junto al Defensor del Pueblo o miembros del Tribunal de Cuentas, podrían quedar incluidos en la reforma propuesta por el Gobierno. Mamen Vizcaíno.
Esa reforma implica el cambio de al menos dos artículos de la Constitución, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial. De momento, al Tribunal Supremo, el encargado de juzgar a los aforados, le queda pronunciarse por el caso de Pablo Casado y su máster, aunque mantiene tres causas abiertas con políticos aforados: la senadora del PP, Pilar Barreiro, la del diputado de Podemos, Diego Cañamero, y la más compleja, la de los líderes del proceso independentista en Cataluña. Es precisamente este último caso el que utiliza el Partido Popular para justificar su escasa convicción ante esa reforma propuesta por Sánchez. Varios de los implicados en el proceso han recurrido al Tribunal Constitucional porque consideran que deberían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no por el Supremo.
Precisamente el gobierno catalán, el que preside Quim Torra, ha vuelto a hacer de menos al rey Felipe. Esta mañana acudí al monarca a la inauguración de la Feria Gas Tech, la feria sobre la energía, el gas, y allí de la Generalitat no había nadie. COPE Barcelona, Silvia Martínez.
El rey Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar la 30ª edición de Gastech, la feria más importante del mundo sobre gas natural y gas natural licuado. Una feria que espera reunir unos 30.000 asistentes hasta este jueves, con 700 expositores de 90 países distintos. Pera Palacín, director general de Energía, ha sido el único representante de la Generalitat presente en el acto. La consellera de Empresa, Àngel Chacón, figuraba en la lista de asistentes, pero finalmente no ha ido para presidir un salón paralelo en el mismo recinto donde se celebra Gastech. Quienes sí han recibido al monarca han sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Esta es la sexta ocasión que el monarca visita Cataluña desde los acontecimientos que siguieron el referéndum ilegal del 1 de octubre y la primera tras el homenaje del 17 de agosto a las víctimas de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils.
Quim Torra parece que tenía mejores cosas que hacer hoy porque le ha faltado tiempo para alabar la decisión de la justicia belga de rechazar la extradición de Valtònyc, el rapero este. Bueno, el asunto está ahora en manos de la Fiscalía de Gante, El Ministerio de Justicia español no tiene intención de intervenir. Corresponsal Alberto Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Ni enaltecimiento del terrorismo, ni amenazas, ni injurias a la corona. El juez de Gante, que lleva el caso, ha descartado los tres delitos por los que el rapero mallorquín había sido condenado a 3 años y medio de prisión en España, rechaza entregar a Valtònyc, que considera esta decisión una victoria y anima a quienes estén en una situación similar a huir, tal y como hizo él hace 3 meses.
Hemos ganado aquí, feliz de poder ser libre aquí, pero que estoy triste de que ellos no puedan estar allí. Cualquier persona perseguida por la justicia en España, le animo que la busque en otro sitio, que ahí no la hay.
La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá a esta sentencia y tiene ahora 15 días para presentar sus alegaciones, mientras que los abogados de Valtònyc, que también forman parte de la defensa de Puigdemont, llevarán el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar a España por falta de libertad de expresión.
Es también noticia de este lunes la propuesta que ha hecho el Partido Popular para conseguir que el Estado recupere más competencias en educación, a buenas horas. Y sobre todo cuando algunos informes de la Inspección Educativa constatan que hay libros de texto en Cataluña en los que se adoctrina a los más pequeños. En nuestro tema del día nos hemos metido de lleno en analizar la importancia que tiene la educación para un sector de la población muy concreto. Sí, sí, los colegios en la cárcel. Israel Remuñán.
Vuelta al cole para los 300 alumnos presos en la cárcel de Soto del Real. Es un elemento clave para su reinserción en la sociedad. Antonio López es uno de ellos. Fue condenado por un robo con violencia, lleva 2 años en la cárcel y ahora, a punto de cumplir los 50, protagoniza esta vuelta al cole.
Esto se trata de una reinserción real, gracias a la escuela, gracias a los profesores, a terapeutas y demás. He tomado conciencia personal y la verdad es que lo veo ahora con mucha ilusión.
En el centro se les trata como alumnos, no como reclusos. Eso hace que se sientan libres. Elena Simón es la directora de la escuela.
Lo que solicitamos son más escuelas y menos prisiones. Los muros no solucionan nada. Y lo que hacen aquí nuestros alumnos es aprender también a ser libres y aprovechar las oportunidades.
Asegura que la escuela funciona perfectamente, que no son alumnos conflictivos. Algunos incluso acceden a la universidad al abandonar la cárcel. Son muchos los profesores que cada año solicitan dar clase en este centro Yucatán. Buscan una experiencia diferente y la encuentran enseñando dentro de esta prisión madrileña.
Esta mañana, en los juzgados de Almería, se le ha comunicado a Ana Julia Quezada los delitos por los que va a ser juzgada. El hecho de que vaya a ser un jurado popular quien lo haga es, para su abogado, un dato que juega en su contra. Ella se confesó autora del asesinato del pequeño Gabriel Cruz. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Los padres de Gabriel no se posicionan a favor ni en contra de la prisión permanente revisable, pero solicitarán contra Quezada la aplicación del artículo 140 del Código Penal, en la que está vigente en supuestos como es el caso en el que hablamos de un menor de 16 años. Francisco Torres es el abogado de la familia.
Nosotros dijimos en primer momento que nosotros solicitaríamos la pena legal. El hecho de posicionarse en una situación u otra me parece demencial.
Un jurado popular decidirá el destino de Quezada, aunque a su abogado, Esteban Hernández, no le gusta la idea.
Creemos muy difícil que se pudiera juzgar con imparcialidad por parte de un jurado. Estamos valorando solicitar que sea por un tribunal profesional.
El juez ha retirado la acusación de secuestro contra Quezada, que será procesada por los delitos de asesinato y contra la integridad moral.
La crónica internacional nos deja un par de apuntes que nos cuenta Alberto Escalante.
El primero, que un portavoz de la Guardia Costera Libia ha informado de la desaparición de un bote neumático en el que viajaban al menos 20 personas, una embarcación que acompañaba a otra con 57 inmigrantes y que fue interceptada el domingo en uno de los principales bastiones de las mafias dedicadas al contrabando de personas en Libia. Y en Argentina, un juez ha dictado prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández, acusada de haber recibido sobornos millonarios de empresarios durante los 12 años que estuvieron los Kirchner al frente del país. De momento no será detenida porque es senadora y, por tanto, aforada.
Vaya. Y antes de nuestro tiempo de tertulia, te cuento que desde solo 5 euros, cualquiera de nosotros podemos participar en la compra del último cuadro adquirido por el Museo del Prado, Retrato de Niña. El director de la Pinacoteca ha sido el primero en hacer su aportación en esta novedosa campaña de micromecenazgo. Sefi García.
Desde 5 euros podemos aportar para comprar esta pintura y así sentirnos parte de la Pinacoteca, explica su director Miguel Falomir. El objetivo es que todos los ciudadanos se sientan cada vez más implicados con el Prado. En los albores de la celebración del Bicentenario, Falomir explica por qué han elegido esta obra.
Pintor francés, activo en Roma en el siglo XVII, Muchacha con pájaro, una obra muy relacionada con otra que tiene el Museo del Prado del mismo autor, El tiempo vencido por la esperanza y la belleza. Todo parece indicar que la mujer pues es alguien del entorno del pintor y es la misma que utilizó para la figura de la belleza.
Todas las donaciones, grandes o pequeñas, estarán expresamente reconocidas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya están por aquí Maite Alcaraz y José María Olmo. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, os pido, tenemos invitado, enseguida lo hablamos con él, pero os pido un lead, una entradilla sobre el asunto de los aforamientos. ¿Globo sonda, brindis al sol o esto va en serio? ¿Cómo lo veis, José María?
Yo creo que ya ha empezado la campaña electoral, ¿no? Había muchos síntomas de que esta legislatura, o lo que quedaba de legislatura, podía ser corta, que Pedro Sánchez podía tener la tentación de adelantarla si consideraba que el momento le favorecía, y lo que hemos visto hoy ha sido un acto claramente pensado, ¿no?, para intentar lanzar, tomar la iniciativa después de una semana aciaga, la iniciativa política, rodeándose de gente del mundo de la cultura, de la empresa, de los medios de comunicación, para plantear, entre otras cosas, una medida que es imposible que salga adelante porque no tiene la mayoría suficiente para poder ni siquiera debatirla. Y que además...
¿No es algo que el PP diga que sí?
Bueno, sí, pero desde luego no depende de él y no es una oferta que él pueda hacer de forma unilateral, ¿no? Planteando que además va a ser posible en solo 60 días y luego lo que queda por saber también es si es oportuna o no, que para eso habrá que abrir un debate y yo creo que hacen falta más de 2 meses para poder conocerlo.
Yo, la clave de que en el ejercicio del cargo, claro, el aforamiento continúa, hay que decir que si eres político, diputado o ministro, y estás en un caso de corrupción, ese sí que sigue yendo al Supremo. ¡Hombre, no!
Y es que además,
ya si lo hacemos bien.
Y es que además, compañeros, si recordáis, cuando la crisis económica, cuando se desataron todos los casos de corrupción, fundamentalmente la izquierda, porque era la derecha la que gobernaba, lo que hacía era reprochar precisamente eso. Decía, bueno, es que claro, con los casos de corrupción que
al
tiene
Supremo.
En ese momento el Partido Popular, porque era el que gobernaba, se iban todos a ser juzgados por el Supremo. Y ahora resulta que el señor Sánchez retoma esa iniciativa, efectivamente, poniendo un poco en la agenda una iniciativa que él no tenía y resulta que es de una manera alicortada. No tiene yo creo que la proyección que debería tener. Y es decir, las personas que ejerzan la política tienen que ser también mandadas, desde luego, a ser juzgadas por los juzgados de instrucción. Porque si no, si solamente es en el ejercicio de sus funciones privadas, no hemos hecho nada. O sea, solamente si un señor, bueno, pues coge un coche a lo mejor y va bebido y se produce cualquier cosa. O por ejemplo, en la tesis de ahora tan famosa, las tesis de los políticos.
No, en el máster.
Bueno, en una tesis doctoral también, ¿eh?
Sí, pero
porque
ese
es el ejercicio privado de un...
Es que el máster es lo que está en el Supremo. ¿Eh?
Bien, pero quiero decir que, efectivamente, en todas esas decisiones académicas que puede tomar una persona algo de su vida o decisiones privadas, pero si no se va a poder proyectar en lo que tiene que ver con la ejecución pública, pues nos hemos quedado a medio camino, claro.
Veremos en qué queda. Os he dicho que teníamos invitado Esteban González Pons, es portavoz del PP en el Parlamento Europeo. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde te pillo? ¿Allí? ¿Aquí? ¿Entre medio?
En Bruselas. Está esta mañana en Madrid, pero ya estoy en Bruselas.
Bueno. Yo me he referido hace un ratito a la decisión esta del juez belga de no extraditar al tal Valtònyc. Yo me niego a llamarle rapero, ni cantante, ni nada, al tipo este. Lo que está en juego más allá de un caso concreto, de un individuo, está en juego la Unión Europea.
Yo no diría que está en juego la Unión Europea, yo diría que está en juego el prestigio de España ante sus socios europeos, porque lo que ha ocurrido hoy con este tal Valtònyc es gravísimo, incluso en algún sentido más grave que lo que sucedió con Puigdemont.
¿Por qué?
Porque a Puigdemont lo reclamaba el Tribunal Supremo Español para juzgarlo. Pero Valtònyc ya ha sido juzgado y condenado y por sentencia firme.
Claro.
Luego, no se trata de que el tribunal belga examine los delitos por los que va a ser juzgado. Se trata de que el tribunal belga ha reexaminado una sentencia firme en España. Ha actuado como un tribunal superior, como un tribunal supremo español, arrogándose el derecho a repasar la sentencia aplicada por la Audiencia Nacional en España. Y además... el caso de Valtònyc está perseguido por un delito que sí ampara la euroorden, porque la euroorden incluye los delitos de terrorismo y Valtònyc está condenado por enaltecimiento del terrorismo. Es como si España le negara a Bélgica la extradición de un imán, de un líder musulmán que promoviera nuevos atentados en Bruselas.
Y que ya estuviera condenado allí.
O sea, es, en primer lugar, está condenado por una sentencia firme por los tribunales españoles. Los tribunales belgas no son quienes para repasar y corregir la sentencia de la Audiencia Nacional en España, pero es que además es un delito relacionado con el terrorismo que sí está amparado por el orden.
Maite.
Sí, Esteban, buenas noches. A mí lo que me preocupa es verdad que decías que lo que tiene está en juego es el prestigio de España, ¿no? La calidad democrática de España. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Porque yo entiendo que Bélgica, su sistema judicial, en fin, puede ser especialmente raro, ¿no? Y no tiene mucho que ver con el español. Pero entiendo que allí también hay una base de desconfianza hacia España. ¿Quién ha fallado en todo esto? Porque esto no se produce de la noche a la mañana. ¿Quién ha fallado? ¿Los gobiernos, las instituciones? ¿Por qué España todavía es vista por cierta Europa como un país, pues eso, de una baja calidad democrática?
No, yo no diría que lo que está en juego es la calidad democrática española, está en juego el prestigio de España en Europa. Es decir, la fuerza con la que España se sienta con sus socios comunitarios. Bélgica es un país con un sistema judicial muy parecido al nuestro, tan parecido que siendo un país pequeño, un país que no llega a los 12 millones de habitantes, el último año que tenemos datos, que es el 2015, Bélgica emitió más euroórdenes que España. Bélgica emitió en el 2015 785 euroórdenes, mientras que España, en comparación con Bélgica, solo 655. O sea, es un país que participa del sistema. ¿Qué ocurre? Que a España se le ha perdido el respeto. Que con España se puede hacer lo que se puede hacer con los países que no tienen importancia dentro de la Unión Europea.
Bueno, pero alguien tendrá la culpa de ello, claro.
Pues claro, la culpa la tenemos entre todos, muchos, y sobre todo los que no hemos sido capaces de trasladar o de luchar lo suficientemente por España en el seno de la Unión Europea y ante nuestros socios. O sea, ahora es, en este momento no hay nadie que yo sepa protestando ante el gobierno belga. No hay nadie protestando ante las instancias comunitarias. Soy el único que en Bruselas está pidiendo que se reforme la euroorden. Aquí no he oído a nadie que haya venido a protestar. El próximo día 11 de octubre va a haber una reunión de ministros de Justicia e Interior. A mí me gustaría ver ahí al ministro del Interior y a la ministra de Justicia viniendo aquí a Bruselas a pedir una reforma de la euroorden, a pedir que la euroorden se tome más en serio. Lo que pasa es que si no te haces respetar, en la Unión Europea no te respeta.
Bueno, estamos... María. Sí, le quería preguntar. Está hablando de hacerse respetar, pero en este caso en concreto habrá que tomar alguna medida concreta, ¿no? Porque, esto yo estoy de acuerdo con Maite, yo creo que esto es el resultado probablemente de una tendencia. En el año 2015, Francia condenó a un humorista por antisemitismo, por injurias a los judíos. Y ese mismo humorista también fue condenado en 2017 en Bélgica por los mismos hechos, a dos meses. Es decir, son hechos que en principio casan con la legislación de otros países de la Unión Europea, casan con la legislación de Francia y también con la legislación de Bélgica. Entonces es evidente que aquí está pasando algo. Este caso, el caso de Valtonyc, que es el último, viene precedido de una larga lista de agravios donde no ha habido ningún tipo de respuesta. Y probablemente en el siglo XXI la diplomacia no consiste en retirar al embajador, consiste en otras cosas, ¿no? Pero yo le quería preguntar, usted que está allí, más allá de constatar que se está produciendo algo que, por otro lado, es evidente, ¿qué se está haciendo o qué tipo de contactos están existiendo para intentar paliar o trasladar, por lo menos a Bélgica, que es donde yo creo que en realidad se concentra el problema, que este tipo de decisiones no se pueden tomar porque contravienen directamente una resolución de un tribunal español?
De un tribunal supremo.
En este caso de la Audiencia Nacional. Uh-huh. Y no es exactamente Bélgica, es más Flandes. El sistema judicial belga también es muy complejo. Pero sí, esto viene de muy atrás. Tiene que ver con la actitud que los gobiernos de España han mantenido ante la Unión Europea. Tiene que ver con la manera como los españoles vemos la Unión Europea. Tiene que ver con la forma con la que muchos países nos ven a los españoles dentro de la Unión Europea, con la propaganda que se ha hecho desde Cataluña, con la falta de propaganda o de explicación que se ha dado desde España y desde luego, con la inacción del gobierno español. Yo estoy en el Parlamento Europeo, ante el gobierno de Bélgica, yo no actúo ante el gobierno de Bélgica, yo actúo ante la Unión Europea y soy la única voz que se alza constantemente pidiendo la reforma de la euroorden, que no se ha reformado en 15 años. Soy la única voz que de vez en cuando se levanta y dice: ahora España debería enfadarse y suspender Schengen, porque si no existe confianza mutua no se puede vivir sin fronteras. Soy la única voz que está constantemente reclamando en nombre de España que no se toleren ningún tipo de condescendencia, que no haya ningún tipo de condescendencia con los golpistas de Cataluña. Esa presión es útil. En un año que lleva aquí Puigdemont no ha sido recibido en ningún despacho oficial de la Unión Europea. El gobierno de España, además de protestar ante la Unión Europea y enfadarse, tendría que protestar y enfadarse ante el gobierno belga en la relación bilateral, pero no lo hace. El gobierno de España hoy ha aflojado mucho la presión sobre los socios comunitarios y ante la Unión Europea en relación con el tema de Cataluña.
Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, volveremos a hablar. Por cierto, ¿se sabe algo ya de las listas del PP a las elecciones europeas?
No, yo estoy pendiente.
Imagínate que va y me dice, sí, Cospedal, tal.
Estoy pendiente yo a ver si voy. Bueno. Pero ahí no protesto dócil.
A ver si vas y en qué puesto.
Sí, bueno, a disposición del partido.
Esteban, un abrazo como siempre.
Un abrazo fuerte.
Gracias, chao, chao.
Va a haber tortas por esas listas, yo creo. ¿Eh? Va a haber tortas por esas listas.
Va a haber tortas, pero en concreto ahí yo creo que hay un tándem. El propio Esteban está haciendo una labor allí importante, cuanto menos y notoria, pero de Cospedal es el as en la manga. Para el votante del PP, yo estoy casi convencido de que va.
Sí, pero yo estoy pensando más bien en que ahora el Partido Popular tiene pocos puestos.
Ah, bueno.
Pocos puestos para
repartir, ¿no?
Y los partidos políticos viven de eso.
Sin duda.
Y
muchos dedos levantados, ¿no?
Y muy bien en el Parlamento Europeo.
Exacto. Sí.
¿Viven?
Y Gonzalo y González Pons yo creo que lo está haciendo muy bien. Y es una voz allí, por lo menos, autorizada en medio de ese secano, ¿no?, de defensa de España.
Ha puesto el acento en una cosa muy interesante, ¿no? Y es verdad que en los últimos meses, en los últimos años, el procés ha absorbido gran parte de la energía del conjunto de España. Hablamos mucho de Cataluña y no hablamos de lo que pasa en otras regiones. Hemos mirado muy hacia adentro y eso también ha tenido consecuencias fuera, ha tenido consecuencias en la proyección internacional del país,
y aquí se ve
política, y se ve en esto, y también empresarial. Sí. Las grandes empresas están un poco alarmadas por el retroceso que se está produciendo en América Latina, un hueco que está ocupando China porque aquí nos estamos mirando el ombligo.
Enseguida hablamos de Sánchez, de los aforados, de los impuestos, de la ministra de Justicia, algún caso que hay por ahí que ha sacado ya el Confi.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta mañana, Pedro Sánchez, no sé si en un contraataque o en una campaña por retomar la iniciativa, que en parte ha conseguido, después de lo del máster, etcétera, ha presentado a su mayor gloria los 100 días de gobierno y ha anunciado lo que se decía que iba a ser una bomba, ha anunciado el tema este de los aforados.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Claro, uno lo oye así y dice, bueno, ¿quién puede estar en contra de que todos seamos iguales y tal y cual? Bueno, pues vale, venga, pues todos para adelante. En ese mismo acto, esto ha sido como a las 12:00 de la mañana, en ese mismo acto a la 1:00, nuestros colegas ya han hablado con altos cargos de Moncloa. Oye, ¿esto cómo va tal y cual? Y ya los propios altos cargos de Moncloa le decían, sí, pero, para asuntos públicos, mientras fuera de la manera de ejercer el cargo, es decir, diputados, senadores, ministros, en su vida privada, en sus másteres, cuando cojan el coche, si van bebidos, Dios no lo quiera, si tienen un suceso o tal, mientras están en el cargo, es decir, corrupciones, no, ahí sigues aforado. Se ha jodido.
Claro, que eso es lo que...
eso es justo.
Eso es lo que reclamaba la gente, ¿no?
Claro,
y cuando empezó toda esta historia, toda la crisis, todo el mundo decía que... yo creo que de todas maneras hay que matizar. No es que sean privilegios, quiero decir que al final los políticos son juzgados...
200 y pico mil, tíos, es un escándalo.
Pero es un escándalo, pero de esos 250.000, 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso también hay que aclararlo. Que están, de una manera, digámoslo, parcialmente aforados porque
son juzgados en las audiencias provinciales del sitio donde ejercen sus funciones, ¿no? Y el resto sí, tienen que ver pues con los políticos, con las instituciones. Hay 5 miembros de la familia real que también lo están, jueces. Desde luego el propio rey, con jueces, fiscales, pero claro, cuando uno piensa en políticos, piensa en el ejercicio de sus funciones, no, es decir, cuando meten la mano en la caja. Y si no es así, pues ¿qué quieres que te diga? Como bien decía José María, al final todo esto forma parte de la propaganda. Y el señor Sánchez viene de querer desenterrar a Franco el viernes pasado, ahora va a darnos otro viernes de Consejo de Ministros con esta medida para que hablemos exclusivamente de estas cosas.
Claro, porque, por ejemplo, el PP ha salido diciendo que esto es para blanquear y apaciguar y amoldarse al tema de los independentistas catalanes. Oye, ahí tengo mis dudas, porque en el ejercicio de su labor pública habrían cometido todo lo del 1 de octubre. Tampoco entrarían aquí, ¿no?
Bueno, solamente por el hecho de que los delitos por los que están siendo investigados son de especial gravedad, el caso como mínimo habría acabado en la Audiencia Nacional. No se hubiera juzgado en un tribunal ordinario, ¿no? Yo creo, de todas formas, que esta medida, esto que ha anunciado hoy Pedro Sánchez, hay que analizarlo en un contexto. La semana pasada, cuando él pensaba recuperar la iniciativa con la aprobación del decreto para sumar a Franco, la propia vicepresidenta del Gobierno mostró su estupefacción porque no habían logrado que todo el mundo se fijara en lo que había ocurrido con los huesos de alguien que lleva muerto 43 años y nos estábamos fijando en lo que pasaba con el actual presidente, ¿no? Como si eso fuera algo extraño, ¿no? Y lo que ha pasado este lunes es que Pedro Sánchez ha vuelto a lanzar una campaña para intentar colocar en los medios de comunicación lo que le interesa. Decía Manning que en el siglo XXI ya no se hace la democracia en el Parlamento ni en los partidos, se hace en los medios. Y lo que ha hecho ha sido lanzar un globo sonda que, por el propio contenido de la propuesta, queda claro que está poco perfilada porque, por ejemplo, en estos 60 días no daría tiempo a reformar los estatutos de autonomía. Todos los cargos autonómicos que también están aforados seguirían teniendo ese privilegio. Solamente los cargos de ámbito nacional. Y luego, que no se nos puede olvidar, que aparte de que no queda mucho tiempo para que termine la legislatura, Pedro Sánchez solamente tiene 84 diputados en el Congreso y 61 senadores. Y que por mucho que él esté dispuesto a presentar esta propuesta en la Cámara, realmente él no tiene los apoyos suficientes para hacer una presentación unilateral en un acto propagandístico como el que ha hecho este lunes, rodeado de empresarios, gente del mundo de la cultura, del mundo del deporte. Realmente es una medida que sí que busca acercarse a Ciudadanos y Partido Popular porque es algo que a priori podrían compartir, pero es evidente que esto no va a pasar de un debate que durará pues, semanas, pero que estoy convencido de que no acabará transformándose en nada.
Sobre todo, José María, yo lo que creo es que trata de provocar al adversario, es decir, como en el caso de la exhumación de los restos de Franco, lo que intenta es que se retraten los adversarios, en este caso fundamentalmente el Partido Popular, porque tanto en el asunto de Franco como en el de los aforamientos creo que Ciudadanos puede estar más cerca del Partido Socialista, pero el Partido Popular se trata de que diga sí o no. Entonces, claro, ¿qué le quedará a Pablo Casado? Pues como le pasó con el caso de la exhumación del dictador, que si dice que no, pues poco menos que es un heredero del franquismo. Y si ahora dice que no al aforamiento, pues hombre, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar los ciudadanos españoles? Que el señor Casado y el Partido Popular está a favor de que haya privilegios. Primero, porque, insisto, no se ha explicado de verdad en qué consiste el aforamiento y a quién afecta, que mayoritariamente no es a los políticos. Y de esto se trata, de estigmatizar al adversario, al Partido Popular, y de que se retrate, no de otra cosa.
Yo creo que puede ser una medida interesante, pero desde luego hace falta un debate y que el propio gobierno la perfile mejor, para que sepamos exactamente cómo la quiere concretar. Evidentemente, la mayor parte de la alarma que tiene que ver con la especial protección de la que gozan los políticos se ha conocido en los últimos años, o mejor dicho, se han aprovechado de ella en los últimos años por los casos de corrupción. Bueno, pero si ahora resulta que los casos de corrupción...
José María ha condenado a muchos políticos que están en la cárcel.
Sí, sí, no, eso no...
Ministros, presidentes autonómicos, está el...
Eso no se cuestiona, Maite, pero es evidente.
El yerno
del
rey emérito está también en
sí,
la cárcel.
Pero hay que reconocer...
Quiero decir que no han salido de rositas.
Hay que reconocer también, en el caso del rey emérito, acabamos de saber que gracias a la inviolabilidad de la que gozaba hasta su abdicación, se ha salvado de ser investigado en la Audiencia Nacional por
el jefe del Estado.
Corina, ¿eh?
Y si te das, era el jefe del Estado. Y si te das un repaso, José María, por los principales países europeos, todos sus jefes de Estado, sus reyes, en el caso de monarquías parlamentarias, y sus presidentes de la República están.
Pero estaremos de acuerdo, Maite, en que se ha abusado.
Inmunidad.
Estaremos de acuerdo en que se ha abusado de esa figura. Y que yo creo que es necesario repensarla. Que ha habido muchos políticos.
No puede haber
muchos
250 políticos. 000.
Exacto. Y que ha habido muchos políticos muchísimo. Que han decidido seguir en un escaño sentados a pesar de que ya no representaban a ningún grupo, única y exclusivamente para poder seguir acogiéndose a ese beneficio, para poder seguir siendo juzgados por un tribunal.
Sea un beneficio, perdona, suponiendo que
supremo,
sea un beneficio.
Muchas veces no es un supremo.
Al
no
supremo,
es supremo
lo que es el supremo, porque claro, el Tribunal Superior de Justicia correspondiente son los autonómicos.
Eso es.
Bueno, insisto, los nacionales, digo los cargos.
Dependiendo de lo que diga el estatuto, ¿no? Pero es evidente que se ha hecho un abuso. Yo creo que es una medida que puede ser interesante. Ahora, lo que no tiene ningún sentido es que con lo que queda de legislatura se pongan plazos tan ambiciosos cuando además tienen la minoría en las dos cámaras. Eso es
cuando hay que ir rectificando a largo de la tarde, de
a
nuevo.
Mí por donde me parece que cruje la propuesta es en lo del ejercicio del cargo público. Es decir, delito que yo ejerza como ministro o como político en mi cargo público, por mi cargo público, eso no. En eso sigo aforado. Coño, no. En eso es donde tenía precisamente que ser más normal. Pero, en fin, no sé.
Más allá de que es bastante difícil delimitar dónde empieza la figura del cargo público y la figura personal.
Hombre, en la toma de decisiones, claro, efectivamente.
Sí, pero en algunos casos no está tan claro. Porque, Bárcenas tenía el dinero en Suiza por el cargo que él tenía en el PP, o era por su afición a mover el dinero opaco. No es tan fácil delimitar esa diferencia. Y yo creo que eso demuestra de nuevo que hay mucho de improvisación.
Otro tema que quiero poner encima de la mesa. Hemos leído en El Confidencial, a ver cuánto dura esto y qué hay detrás. Villarejo reflejó en su agenda cita con dos. Dos es el nombre en clave de la actual ministra de Justicia, Delgado. La noticia la firma, uno pierde la objetividad a veces, y en este caso lo pierdo. Lo firma Bea Parera. Vamos, me pongo de pie. José María, ¿esto tiene más trascendencia?
Bueno, lo que contamos hoy en El Confidencial es el inicio de una investigación que está en una pieza secreta en la Audiencia Nacional, que cuenta con el respaldo del juez y también de la Fiscalía Anticorrupción, que demuestra hasta ahora que han aparecido anotaciones en poder del excomisario de la Policía Nacional Villarejo, que indican que se reunió con la ministra Dolores Delgado, la ministra de Justicia, cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional, ¿no? Y esta reunión se enmarca dentro de unos trabajos que Villarejo habría realizado para un empresario, para un naviero, Ángel Pérez Maura, que lo contrató, para intentar frenar su extradición a Guatemala cuando había un caso de corrupción allí. Había un caso de corrupción en Guatemala donde a él se le acusa, a este empresario, de haber pagado hasta 30 millones de dólares en sobornos al expresidente del país, Otto Pérez Molina. Ese caso ha avanzado Guatemala sin la extradición de este empresario, que ha conseguido permanecer aquí en territorio nacional. Y lo que ahora la Audiencia Nacional trata de aclarar es si la ministra de Justicia, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, hizo algún tipo de gestión para intentar evitar que este empresario fuera trasladado a ese país de Centroamérica, a Guatemala, ser juzgado.
Ella se ha defendido. Ha dicho que no tuvo reunión con este hombre. Reunión profesional.
Bueno, a primera hora de esta mañana lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es emitir una nota donde decía que no había habido ningún contacto ni con Villarejo ni con su entorno. Pero pocos minutos después, en un acto, al salir de un acto público, la ministra ya ha matizado y ha dicho que no tuvo ningún contacto profesional. Bueno, la información que manejamos nosotros es que ese contacto sí que se produjo y sabemos que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción está trabajando. Las pesquisas están muy avanzadas, está trabajando para tratar de determinar exactamente si intervino o no para intentar que ese empresario no fuera extraído.
Pero lo que chirría, José María, es que una fiscal, que yo creo que tiene que tener cierta cautela, ¿no?, a la hora de reunirse.
¿Una fiscal deja de ser fiscal a la hora de comer?
Yo creo que no. Yo creo que una fiscal es lo es siempre, ¿no? Es el titular del Ministerio Público. Y claro, reunirse con según qué personas, en fin, con el historial que tiene este sujeto, ¿no?, que al final va a hacer temblar a toda el establishment español, ¿no?, porque tiene asuntos relacionados con un montón de gente y que demuestra que, en fin, los bajos fondos del Estado.
Desde vídeos con las cremas hasta lo que acabas de comentar del Rey, pasando por, fíjate, esta reunión con cita, con dos.
Claro.
Bueno, es verdad que la investigación está todavía en curso, queda por determinar qué pasó, y por lo que sabemos, efectivamente, Villarejo estuvo trabajando para este empresario y sí que hizo gestiones para intentar evitar que fuera trasladado allí, a Guatemala, cosa que finalmente ocurrió. El caso sigue allí, se sigue investigando, pero él, el empresario, que sería el autor de esos presuntos sobornos, ha permanecido en España.
Seguiremos leyendo en El Confidencial a Bea Parera, porque esto promete, ¿eh? prometen entregas. Pero bueno, cambiamos de tercio, si os parece. Maite, José María, esta mañana ha estado aquí con Herrera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Titulares, o uno fundamental. Sorpresa. Nos van a subir los impuestos.
Nosotros no vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni trabajadora, ni a las pymes, ni a los autónomos. Vamos a intentar pedir un mayor esfuerzo a las grandes corporaciones, a los grandes grupos empresariales y a los grandes patrimonios. Lo que precisamente pretendemos es con eso proteger justamente a las personas que utilizan los servicios públicos, revitalizarlos y que nos sintamos todos orgullosos de ellos.
Claro, yo me pregunto, más allá del asunto del IRPF, cuando suben los impuestos del diésel, ¿quién se cree que paga el impuesto del diésel? Aparte de las clases trabajadoras, el tío de la furgoneta o el del tractor.
Atando el clavo.
El del tractor. O sea, es que me parece que esa es la clave, ¿no?
Bueno, no solo pasa con el impuesto al diésel. O sea, cuando se aplique el impuesto a las transacciones financieras...
Bueno, eso está ahí medio en stand-by, ¿no?
Bueno, pero es uno de los objetivos también del gobierno, ¿no? También van a repercutir, evidentemente, los bancos parte de esos impuestos. Y eso acaba teniendo un coste en la producción, en la economía real, hace que España sea menos competitiva. Igual va a pasar con el resto de impuestos que están sobre la mesa. Conviene en estos momentos, cuando ya empieza a haber signos de desaceleración, subir los impuestos, aplicar este tipo de medidas que, como dices,
la ministra de Economía dice que es el momento.
Afecta desde un jubilado hasta un estudiante que coja el coche de su padre. Pues hombre, yo creo que la mayoría de la gente lo que opina, lo que dicen los expertos, es que no, que al revés, que lo que hacen falta son medidas para intentar revertir la tendencia claramente bajista, para volver otra vez de nuevo a la senda clara del crecimiento.
Bueno, pero al final es acudir a lo de siempre, ¿no? La SICAP, los ricos, ¿no? Todo este mantra, ¿no? De que nosotros, que somos progresistas, lo que vamos a hacer que paguen impuestos los ricos. Bueno, para eso, para empezar, hay que luchar contra el fraude fiscal, que el gobierno no ha planteado ninguna medida. Ese es uno de los, también, de los reproches que hay que hacerle a todos los gobiernos, ¿no? Todo el mundo habla que solo pagan las clases medias, es cierto, los asalariados, los que tienen nómina, y sin embargo nunca se actúa contra el fraude fiscal en el que incurren muchísimos empresarios, grandes empresas. Eso siempre salen de rositas. Pero a mí, de la conversación que ha tenido hoy con la ministra Montero el señor Carlos Herrera hoy en el programa de esta mañana, me ha llamado mucho la atención lo que decía la titular de Hacienda, aquello de todo esto se está haciendo porque entra dentro de las negociaciones con Podemos.
Mira,
estamos hablando de que más del 99.5% de la población no se le afectará el IRPF.
Bueno, pero no saben todavía cuántos puntos le van a subir y cuánto van a recaudar con eso.
Rango es un rango pequeño y la recaudación no es una recaudación significativa porque, insisto, estamos solamente hablando de menos del 0,5% de los contribuyentes, por tanto no tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos.
O sea, que es un brindis al sol. Es un brindis al sol. Al final dice, no, si no importa, no va a repercutir en la economía. Da lo mismo, pero como lo han pedido los que son poco menos que el Ministerio de Hacienda bis,
a mí lo que me impresiona es
Echenique, ¿no? Que es el que va dando noticias de lo que va a decidir el gobierno. Parece que Echenique es más portavoz que la señora Cela. Es una cosa extrañísima.
A mí lo que me llama la atención es, primero, no ha explicado por qué un 4. Podría ser un 6, podría ser un 8, podría ser un 2. No hay un motivo claro. Y segundo, ¿qué hace la ministra de Hacienda diciendo que una medida que ella va a aprobar, ministra de Hacienda, no tiene un afán recaudatorio? Entonces, ¿cuál es el afán? El afán de
no, te lo
medida,
ha dicho,
¿no?
Te lo ha dicho, contentar a Podemos. Lo ha dicho clarísimamente.
Es impresionante.
Pero si no tiene ningún sentido, si no va a repercutir aumentando claramente los impuestos de verdad, entonces es una medida necesaria. Es lo que sorprende, ¿no? Que demuestra que es algo puramente cosmético.
Mira, hablando de Podemos y la relación con el gobierno, fijaros cómo se ha referido hoy Pablo Iglesias en Televisión Española, estaba en los desayunos, al asunto del máster de Pedro Sánchez. Yo, de verdad, con amigos así...
Ha habido periódicos y diarios digitales que han dicho Pedro Sánchez hizo plagio. Eso es mentira. A partir de aquí, que la tesis de Pedro Sánchez sea mejor o peor, eso es otro asunto. Nosotros dijimos desde el principio al presidente, yo se lo dije desde el principio personalmente, es como cállales la boca y publica tu tesis, no tienes nada que ocultar.
¿De qué nivel?
Habló. O sea, yo, en fin, del autor de Siento Envidia del pueblo venezolano, dando ya doctrina sobre
y
la
además siempre diciendo, gracias a mí ha hecho esto, ¿no? Yo le dije, claro. Cállales la boca, ¿no? Yo creo,
cállales,
yo si fuera el presidente...
Boca,
yo,
la fórmula, ¿eh?
Sí.
Pero él siente una pulsión continua por demostrar que Podemos está marcando la agenda del gobierno. En cierta forma es verdad,
es así,
porque la propia ministra de Hacienda lo ha reconocido esta mañana en esta casa, ¿no? Pero es verdad que cada vez que hay una negociación, cada vez que tiene que salir a comparecer o de, cada vez que se reúne con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias repite siempre ese latiguillo, ¿no? Y hasta que nos hace ver a todos que en realidad es in pectore el vicepresidente del gobierno.
Bueno, acordaos en ese famoso enero del 2016, ¿no? Cuando salió a la palestra que estaba Pedro Sánchez reunido con el rey en la ronda de consultas para conformar gobierno y aquellas cosas que dijo, ¿no? Que yo voy a ser vicepresidente, le voy a formar todo el gobierno, va a ser de Podemos y además todos los cargos claves los voy a tener yo. Bueno, pues aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que quiere es demostrar que está marcando la agenda del gobierno, que las decisiones las toma él. Claro, lo peor de todo esto también es cómo deja a Pedro Sánchez y al gobierno. Yo, si lo fuera, me lo haría mirar, ¿no? Como gobierno, quiero decir, estar en manos de un grupo minoritario en el Congreso, o sea, que no tiene los diputados que tiene el Partido Socialista ni el Partido Popular. Y luego, hombre, yo creo que al gobierno hay que tener un poco más de respeto, ¿eh? Lo digo yo, que yo no soy precisamente defensora de Pedro Sánchez, pero claro, con esos amigos, a mí el gobierno de España me parece que es mucho más respetable que lo que demuestra el señor Iglesias.
Por cierto, os pido un, no sé si anticiparse a la noticia, pero me temo que mañana va a ser fotón y en un montón de portadas, no te digo en determinados programas de televisión. Aznar mañana en la comisión de investigación sobre la financiación del PP. En el Congreso, Aznar comparece, Pablo Iglesias ya ha anunciado su presencia.
Bueno, estará bien escuchar a... Yo no soy muy partidaria de las comisiones de investigación, creo que no se saca nada en limpio, pero está bien escuchar al señor Aznar porque... Siempre que se ha planteado el problema de la financiación del Partido Popular, los casos de corrupción y demás, ha tenido que arrostrar todo esto el señor Rajoy. Y resulta que las importantes piezas de la Gürtel y de la financiación presuntamente ilegal del Partido Popular no afectan a la gestión del señor Rajoy, sino a por lo menos el periodo de gobierno, a las dos legislaturas que gobernó José María Aznar. A mí me parece bien escucharle y que más allá de culpar de todo a Rajoy como ha hecho, también él explique qué hizo, qué vio, qué medidas tomó y si desde luego hay algo que tengan que saber los españoles que todavía no lo saben del que fue su presidente del gobierno.
Yo creo que también es una buena decisión. Es bueno que un presidente del gobierno comparezca en el Congreso para explicar qué ocurrió en su partido durante los años en los que él era el máximo responsable. Ahora, a esta comisión le pasa algo extraño, ¿no? Que estaba pensada para desgastar al partido del gobierno, pero que desde junio en realidad el partido del gobierno está ahora en la oposición.
Por lo tanto, es mi caso.
Claro, efectivamente. Mañana veremos la imagen de Pablo Iglesias con Aznar, que no dejará de ser llamativa, y no creo que de esta comisión de investigación ni tampoco de las palabras de Aznar saquemos ninguna conclusión. Pero si otros partidos, sería bueno también que otros partidos que también han tenido casos de corrupción muy sonados, como por ejemplo el Partido Socialista, se sometieran a este tipo de inspección. Pero yo creo que es bueno que al final el presidente del gobierno, José María Aznar, responda en la sede de la Soberanía Popular a las preguntas de los diputados.
Los oyentes, también habláis en las redes por esa supresión de los aforamientos, tal y como ha propuesto, hasta donde lo ha hecho Pedro Sánchez. Mecane Fernández.
Y nos dice Ignacio, claro que hay que reformar la Constitución y claro que hay que eliminar los privilegios, pero en todos los supuestos y a todo el mundo. No se pueden hacer trampas día sí y día también. También nos escuchamos. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Juan de Granada. Así que la cosa está en que el presidente va a hacer una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos. Eso es lo bonito. Y lo feo, y lo que nos oculta, ¿no nos meterá algún cambio que no nos guste bajo cuerda?
Pues hombre, habrá que estar atentos. En teoría ya han dicho que artículos y qué tal. No lo sé, más.
Enrique, sinceramente creo que si Pedro Sánchez no hiciera nada, todo iría mucho mejor. Los políticos tienen demasiados privilegios en comparación con el pueblo llano. Ya estamos muy hartos y después se quedan con sus pagas vitalicias. Julia, sobre la subida de impuestos que ha anunciado la ministra N. Herrera en COPE. Dice Julia que alucina con lo que lo hagan solo porque se lo pida Podemos y no porque ellos crean que va a ser una medida efectiva. Se pregunta otro oyente, ¿van a gobernar siempre así, contentando a todos? Así no se crean leyes, no puede llover a gusto de todos. Y nos dice Marco que están jugando con el futuro de nuestro país y no están siendo responsables, están gobernando para ellos.
Oye, ¿qué os ha parecido el nuevo feo, o mucho peor, de la Generalitat de Cataluña con el rey en la feria esa en Hospitalet del Gas Tech, una feria muy importante, ¿eh? Mueve y miles de personas durante estos días, ¿eh?
Mire, además era la primera vez que se celebraba en Cataluña. Yo creo que el rey...
En Cataluña, en España.
Y en España. Sí, sí. El rey hace bien en mantener su agenda como si no ocurriera nada, ¿no? Al final yo creo que realmente quien tendrá que rendir cuentas en el futuro será la Generalitat, porque claro, por decisiones de este tipo, por no apoyar un sector estratégico, el sector del gas, que es muy importante en Cataluña, se han ido ya 4.000 empresas, ¿no? Y yo creo que en ferias, en momentos tan estratégicos, tan clave como esto, la Generalitat debería estar apoyando.
Maite. Hace bien el rey, efectivamente, pero yo me siento ofendida como española que las instituciones que pagamos entre todos, como la Generalitat, haga estos feos al rey, que nos representa a todos nosotros.
Terminamos. Tiempo de análisis. José María Olmo, Maite Alcaraz. Gracias a los dos.
Buenas noches.
A vosotros.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.